Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, por favor. Ya vamos a cumplir 3 meses enseñando sobre este tema que hace referencia a las diferentes habitaciones o casas, así le llamamos al tema, o lugares en donde Dios, en una manera específica, habitó dentro de la historia de la Biblia, de la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 hemos tomado como referencia, en el versículo 24, dice el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la grandeza de Dios a la iglesia de Roma, y es muy importante que podamos nosotros pues ver el contexto de esta declaración o de esta revelación del apóstol Pablo, ya que en el imperio, en el tiempo de Roma, pues en ese tiempo los romanos eran los que tenían el control de todas las cosas y ellos eran pues ahora sí que los conquistadores de toda la humanidad conocida en ese tiempo, y pues ellos veneraban muchas cosas, tenían muchas situaciones humanas que ellos trataban de establecer. Pero una de las cosas que ellos no conocían era la grandeza de Dios. Y eso es lo que yo quisiera leer en el versículo 24 de Hechos 17, cuando dice el apóstol Pablo esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice el apóstol Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El apóstol Pablo estaba hablando de la grandeza de Dios a la iglesia de Roma, en donde ellos estaban ante un imperio que en ese tiempo era el más grande, y que quizás como humanos pues ellos alcanzaban a ver diferentes cosas que podían a lo mejor tratar de confundirles, porque pues en ese tiempo había muchas cosas humanas que ellos estaban pues visualizando. Pero el apóstol Pablo les da una revelación que va más allá de lo que es la vista del hombre o el entendimiento del hombre. ¿Dónde habita Dios, hermanos? Cuando nosotros escuchamos eso humanamente, pues podemos tener muchas respuestas. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar realmente está Dios? Y yo comencé diciendo que muchas veces nosotros por tradición, pues pensamos que Dios solamente está en una iglesia. Y yo les comentaba cuando comenzamos este estudio, que a veces la gente cuando entra a una iglesia trata de ser respetuoso, trata de ser pues lo más amable que se pueda, porque para ellos ese lugar es donde está Dios. Pero cuando se salen de ese lugar, pues ya como que pues no creen que Dios está en otros lugares. Y a lo mejor se ponen ellos a poner su atención creyendo que Dios solamente está en un lugar o en una parte. Pero Pablo lo que está diciendo es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios es un Dios que va más allá de lo que es el entendimiento de nosotros los seres humanos. Y en la Biblia podemos ver en este estudio 12 lugares en los cuales Dios estuvo en una manera específica. 12 lugares en los cuales es el pecado, y esa es la que muchas veces uno ve a la gente que no conoce a Dios y dice: esa gente está lejos de Dios. Pero hay muchos hijos de Dios que se separan de él por los placeres, que no necesariamente están en un pecado específico, pero los placeres de la vida hacen que los que esos placeres los alejen de la comunión con Dios. Pero también Jesús habló de otra situación que muchas veces nosotros también caemos, que son los afanes de este siglo. Y el Señor, cuando habla sobre eso, le dice a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que hay tres cosas que nos separan de la comunión con Dios. La primera es el pecado, la segunda son los placeres, y la tercera son los afanes. Y yo creo que cada una tiene su grado de dificultad que uno tiene que sortear. El pecado es fuerte y quiere llevarnos a lejos de Dios. Los placeres, pues a veces uno, sin darse cuenta, ya está sumergido en ellos, y sin darnos cuenta, pues empezamos a perdernos de la comunión con Dios. Y lo tercero son los afanes, que si nos ponemos en una estadística, yo creo que la mayoría está en los afanes de esta vida. En los afanes estamos ocupados y muchas veces perdemos lo más importante, que es una comunión con Dios. Aquella historia famosa de la Biblia, que cada vez que se lee llega al corazón de muchos, aquella casa, porque en el libro de Lucas, una vez tuvimos un estudio que le llamamos las siete diferentes casas que Jesús visitó en el libro de Lucas. Yo me acuerdo muy bien que una de las siete casas que Jesús visitó fue la casa de Marta y de María. Y en esa casa Jesús enseñó un principio que hoy está vigente, cuando le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y esa es estar a los pies del Señor. Y Jesús lo que quiere mostrarnos es que la comunión con Él es lo más importante, hermanos. Así que el jardín del Edén eso representa. Después vimos la siguiente habitación, el arca de Noé, y dijimos que eso representa el arrepentimiento. Dios está hablando que cambiemos nuestra manera de vivir, que no hagamos lo mismo, que ahora que tú te vas a proponer en este año algo nuevo en tu vida, que realmente sea un cambio de vida, que no repitas lo mismo, que no caigas en las mismas situaciones, que no caigas en las mismas situaciones que te han llevado a no tener un camino correcto con Dios. Dios le dio a Noé un mensaje, y ese mensaje es que se arrepintieran. Ese mensaje, el pregonero de justicia dice que lo estuvo llevando por más de 120 años, predicando el arrepentimiento, y la gente no volteó hacia Dios, y yo creo que Dios quiere que nosotros no quedemos en esa situación. Después vimos la ciudad de Betel y dijimos que en esa ciudad el camino era la transformación. Dios no solamente quiere que tengamos una religión o que tengamos una costumbre, Dios quiere transformarnos de gloria en gloria. Cada día tiene que ser una transformación en tu vida. Cada día Dios quiere traer algo diferente en tu vida, que sea transformado. Y Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él nos va a ir transformándonos. La cuarta habitación era el tabernáculo de reunión, y era el camino de oración, el camino de buscar a Dios, de no solamente estar pidiéndole, sino buscar de Él, de aprender a buscar a Dios. Cuando a la iglesia se le dice vamos a tener un tiempo de buscar a Dios, a veces uno relaciona eso con venir a pedir o venir a aclamar por diferentes necesidades, pero muy poca gente, muy pocos cristianos saben buscar a Dios. Saben que hay momentos en los cuales no tienes que pedir, sino buscar a Dios. Como aquel hombre que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muchos de nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios, hermanos. No a pedirle, a buscarle. Dice la Biblia en el libro de Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Búscale, hermanos, y si tú le buscas, le vas a encontrar. No solamente vengas a pedirle, o que cada vez que te acercas a Él sea para pedirle. Dile al Señor que te enseñe a buscarle, que te enseñe a buscar de Él. Hay una gran diferencia, como dicen los que estudian más a profundidad de Dios, de buscar el rostro de Dios a buscar las manos de Dios. Buscar el rostro de Dios es buscar a Dios en una forma específica. Buscar sus manos es buscar solamente sus dádivas y sus regalos. Dios quiere que le busques, que te acerques a Él en un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti. Después vimos el santuario, y en ese punto vimos que el principio era la generosidad. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un corazón generoso, hermanos. Un corazón que realmente esté dispuesto a entregarse voluntariamente. El mundo ha hecho que los hombres se hagan de piedra su corazón. El mundo hace que muchas veces la iglesia se haga insensible. Y no hablamos de situaciones humanas, sino que su corazón se mantenga un corazón de carne, hermanos. La desgracia de estos tiempos es que por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se va a enfriar. Muchas personas se han enfriado en cuanto a su generosidad, y cuando hablamos de generosidad vimos en este estudio que la generosidad, muchos cristianos la relacionan con dinero solamente, pero la generosidad significa entrega, hermanos, y muchos ya no se entregan por la maldad que hay a su alrededor, porque creen que ya no vale la pena hacer eso. Han perdido esa sensibilidad de entregarse, de ir más allá de lo normal. Por eso la generosidad te hace ir más allá de lo que es la situación humana. Después vimos la casa de Obed-Edom y dijimos que ese camino era la familia. Dios tiene un orden en la familia y quiere que así se mantenga, que no se distorsione. Oye, en estos tiempos que hay tanta distorsión, uno de ellos es la familia. En estos días a mi hija le están enseñando sobre las adopciones de las parejas que no son hombre y mujer, y ella me preguntaba que si qué opinaba yo. Le decía, pues mi opinión no tiene mucha relevancia, porque lo que opina Dios es lo más importante, porque van a decir que yo soy religioso porque soy pastor, pero es como si yo te digo que me quiero casar con una jirafa, le dije. ¿Qué vas a pensar tú de mí? Pues que estás loco. Bueno, pues es que si me gusta la jirafa, ¿por qué no me puedo casar con ella? Si yo me quiero casar con una jirafa, ¿qué tiene de malo? Respeten mi libertad, respeten mi decisión escoger. Y si quiero adoptar un hipopótamo, le dije, ¿qué vas a decir? No, pues que estás mal. Y si lo quiero hacer, le dije, y quiero que sean mi familia ellos. No, dijo, eso está mal. Pues así es de mal, le dije, porque la gente está haciendo lo que quiere y quieren que se les respete, quieren que se les avale lo que están haciendo. Eso es romper el orden de Dios en algo que ya está establecido. Imagínate que yo llegue aquí y que traiga una jirafa y te diga, te presento a mi hija que adopté. ¿Qué vas a decir? Se llama Jirafa Ríos y Gómez. Entonces respétenla, por favor. Entonces nadie le dice nada, por favor, a jirafa cuando venga. Luego vimos el tabernáculo de David. Y ahí vimos que el camino era la alabanza a Dios. Y dijimos que la alabanza no era solamente melodías o una buena voz. Una alabanza a Dios habla de una verdadera consagración y un corazón que esté centrado en darle la alabanza en todo lo que se hace. Después vimos la era de Ornán Jebuseo, que dijimos ahí el camino de la humildad. Y dijimos que la humildad es importantísimo porque es una de las protecciones que vamos a tener para equivocarnos lo menos posible. La Biblia dice que Dios le da sabiduría a los humildes. Muchas veces uno se equivoca, y una de las raíces de esas equivocaciones que a veces no la queremos aceptar es por orgullosos, porque no quisimos escuchar, porque no quisimos preguntar, porque no quisimos nosotros realmente tener tiempo para poder consultar a Dios. Muchas de las equivocaciones en nuestras vidas, la raíz de esas equivocaciones se llama orgullo. Orgullo porque no hemos sabido esperar la voluntad de Dios. Y pues duele, porque dice San Pablo que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, si tú quieres decir por qué he fallado tanto, la respuesta la acabas de escuchar: por orgulloso. Se oye muy feo, pero pues vale más una colorada que mil descoloridas, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué les aviento una y les digo? Pues porque a lo mejor te tenías que equivocar. El orgullo nos hace equivocarnos mucho. Entonces, que este tiempo Dios nos haga humildes de corazón. Y la última enseñanza que vimos fue el templo de Salomón. Y dijimos que ahí era dedicación. Hoy nos toca ver la habitación número 10, y que se llama el templo de Zorobabel, y vamos al libro de Esdras. ¿Cuántos saben que hay un libro que se llama Esdras en la Biblia? ¿Alguien de ustedes sabe dónde se encuentra ese libro de la Biblia? Esdras. Está antes del libro de Nehemías, está antes del libro de los Salmos, antes del libro de Proverbios, antes del libro de Job, está el libro de Esdras. Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, así va el orden de los libros. Voy a darte tiempo que encuentres ese libro, porque una vez que yo enseñé sobre este libro, después de un tiempo que di para que lo se fueran a ese libro, una de las personas me dijo: mi Biblia no lo tiene. Y es que no lo halló. Yo le dije: debes de tenerlo. No, dijo, mi Biblia no lo tiene, no lo encuentro. Bueno, una cosa es que no lo encuentres, otra cosa es que no sepas, pero ahí está. Entonces, el libro de Esdras habla de la historia del pueblo de Israel cuando fue sacado de la cautividad después de 70 años de estar cautivos y llevados otra vez a Jerusalén para restaurar una vez más los sacrificios y su relación con Dios. Y uno de los que Dios usó para eso se llamaba Esdras, que para referencia histórica era uno de los sacerdotes del pueblo de Israel. Y Esdras, pues, fue uno de los que inició esta restauración. Dios lo levantó. Y en esta ocasión vamos a ver, así se le conoce en la historia de la Biblia, el templo de Zorobabel. Zorobabel era un gobernante de los tiempos de Esdras que Dios levantó para usarle y para poder facilitarle todo lo que Dios quería hacer para con su pueblo. Entonces vamos a leer Esdras capítulo 1, versículo 1, del 1 al 11. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ciro era el rey, Zorobabel era un gobernante, que ahorita lo vamos a leer, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. La décima casa es esta. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey de Ciro sacó los utensilios, de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Esta sí era una vajilla de a de veras, hermanos. Y dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. La historia habla que el pueblo de Israel aquí comenzó una de las encomiendas más importantes por mano de Esdras, que Dios levantó a un rey, Ciro, para empezar a edificar una vez más casa para Dios. La casa donde él estuviera, para que ahí se le fuera a adorar y ahí se le fuera a buscar. Si nosotros empezamos a ver esa historia, tenemos que irnos hasta el libro de Nehemías, donde habla cómo el pueblo de Israel, cuando comenzaron, pues hubo muchas cosas que se empezaron a anteponer, aun cuando Dios les había dado la encomienda. Y eso habla de algo muy importante, hermanos. de que cuando Dios tiene un propósito para ti y para mí, realmente necesitamos nosotros ahora, para poder llevarlo a cabo, el caminar bajo lo que es el principio de esta casa, que es la llenura del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a caminar dentro del camino del propósito de Dios, ahora lo que vamos a necesitar para que se lleve al cumplimiento es estar llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu no es solamente una situación religiosa, sino tiene un porqué. Y ese porqué es para que se cumpla aquello que Dios ha determinado en nuestras vidas. Es por eso que cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no lo habla como una sugerencia, y ahorita lo vamos a ver, lo habla como un mandato, porque es imperativo y es vital para que la iglesia alcance el plan de Dios que Él ha trazado para ella. Quiero que vayas conmigo a Zacarías capítulo 4 y del versículo 1 al 6, para que veas por qué te digo todo esto. Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Está Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y aquí en Zacarías capítulo 4, Dios le dice a Zorobabel, dice Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dios le había dicho al pueblo de Israel que fueran a edificar su casa, y Dios levantó a un rey, Ciro, para que les facilitara todo. Pero aún así, esa situación empezó a complicarse en el caminar. Y eso es lo que nos sucede en la práctica a los cristianos, hermano. Dios pone todo para que tú y yo lo conozcamos. Él dice que Él nos escogió y no nosotros a Él. Él nos salva, Él nos convence, pero comenzamos a caminar y empiezan muchas veces a complicarse las cosas en nuestras vidas. Ya no es tan fácil muchas de las cosas que Dios nos pide. Y nosotros empezamos a decir, bueno, entonces, ¿qué me toca ahora hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que realmente se pueda cumplir el propósito de Dios? Bueno, es aquí cuando viene el caminar, que es llenarnos del Espíritu. Y llenarse del Espíritu tiene que ver con una situación importantísima, porque es la manera que Dios nos ha dejado a la iglesia y a nosotros los cristianos, o un medio para poder nosotros alcanzar aquello que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas, que Él habite en nosotros, que realmente se levante el templo de Zorobabel, ese templo que representa el principio en la vida práctica de la llenura del Espíritu. Si vamos a Efesios capítulo 5, vamos a estar ahí en el versículo 15 al 18, es ahí donde te quiero llevar y poner la atención, de que lo que Pablo le dice a los Efesios, cuando habla de la llenura del Espíritu, realmente no es solamente un consejo, porque la palabra sed llenos en el idioma original de la Biblia, en el griego, más que un consejo, es un mandamiento, es algo que nos lo manda para que se pueda llevar a cabo la obra que Dios ha preparado y ha planeado para nosotros en lo personal. Dice en Efesios 5 del 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y esta palabra, sed llenos del Espíritu, más que una palabra de consejo, es un mandamiento en la forma que Pablo lo está diciendo. Y realmente el mandamiento, cuando Dios da un mandamiento, a veces uno cree que ese mandamiento es para perjudicarnos o para limitarnos. Pero ese mandamiento tiene como propósito que nosotros podamos tomar aquello que Dios quiere para que se pueda llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Y el propósito es que se levante la habitación de Dios y que ese principio sea establecido en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Y una de las formas dentro de este estudio que estamos mirando es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué sirve la llenura del Espíritu Santo? Repito, para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Y este es lo que también quiero dejar claro dentro de este estudio, porque uno de los temas que más se puede haber tergiversado, más en estos tiempos, es cuando se habla de la llenura del Espíritu. Hay diferentes formas que humanamente y bíblicamente se le menciona a esta misma situación. Yo he leído personas que hablan de que la llenura del Espíritu viene en el momento que aceptas a Cristo. Y casi la mayoría que yo he leído creen o lo manifiestan de esa manera. Yo en lo personal no lo creo así. Yo creo que cuando uno acepta a Cristo nada más es sellado con el Espíritu. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice en Efesios 1:13. Pero ser bautizados, ese es otro camino al cual Dios nos quiere llevar con el Espíritu, y ser llenos del Espíritu es el único punto donde se nos habla que va a ser continuo. Cuando uno va a ser sellado es una sola vez, porque cuando tú aceptas a Cristo lo aceptas solamente una vez. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu es una sola vez, hermanos. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu, ese es todos los días. Cada día de tu vida tienes que ser lleno del Espíritu. Por eso cuando la gente dice, vamos, a veces los términos son los que confunden. Yo he escuchado gente que dicen, vamos a los que no han sido bautizados del Espíritu. Y hay gente que ya fue bautizada en el Espíritu. Ya tuvo una experiencia de bautismo de Espíritu Santo. Y quieren volverse a bautizar. En la Biblia el término no es bautizarse, es llenarse del Espíritu. Es volverte a llenar del Espíritu, porque eso es algo que es lo único que es día a día. No puedes llenarte solamente una vez, te tienes que estar llenando todos los días. ¿Y por qué te tienes que llenar del Espíritu? Para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida, para que la obra de Dios se lleve a cabo. No es solamente para tener una experiencia. No es solamente para tener una situación espiritual con Dios, sino para que el propósito de Dios se pueda llevar a la vida real en cada uno de nuestros caminos. Es por eso que cuando hablamos de llenura, en la Biblia la palabra llenos, en el idioma de Efesios 5, se escribe pleres, que significa controlado, guiado y satisfecho. Y cuando leemos Efesios 5:18, Pablo lo relaciona con el vino. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué dice? Disolución. ¿Quieres tener, qué es disolución en términos mexicanos? Problemas. Si tú te embriagas con vino, ¿el resultado van a ser qué? Problemas. Van a ser problemas. Si tú quieres ver qué dice la Biblia del vino, la Biblia dice, ¿para quién será el dolor? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para el que se detiene mucho en el vino. Para aquellos que se detienen en el vino, pueden venirles problemas. A mí me han dicho, es que Cristo no prohibió tomar. Bueno, la Biblia dice que denles vino a los de amargado ánimo. Eso es lo que dice Proverbio. Entonces, como yo no estoy amargado, yo no ocupo vino. Pero la Biblia dice que a los de amargado ánimo, ¿denles qué? Denles vino. Porque es lo que los hace feliz. Me dijo una persona ahora que se dedica a llevar ambiente a las diferentes fiestas que se hacen en el mundo, porque él tiene un sonido y es su trabajo. Y me dijo, hay mucho alboroto y la gente se pone muy, muy alegre y empieza a hacer, dice, pero nosotros los que tenemos el sonido son los que tenemos que empezar a ambientar. Y él me decía que para poder hacer eso, pues se tenía que tomar primero como 3 cervezas para ya poder él ambientar a los demás y empieza y ya pone canciones y eso. Pero algo que se me hizo muy curioso, me dijo él, pero ¿verdad que en la iglesia ahí sí hay gozo?, me dijo. Entonces, pues me dio la oportunidad para predicarles, les dije, y de aldea de veras, le dije, no el del ficticio, porque el ficticio ocupan caguamas, ocupan que le metan algo. El de nosotros ocupamos nomás llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu, porque dice, en ese no hay disolución, en ese no hay problemas. En los otros terminan en problemas todos los ambientes esos. Comienzan ja, 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 y terminan ¿cómo? Ay, ay, ay. Comienzan riéndose y terminan ¿cómo? Terminan con la cara en el piso. Y en la mañana se abren la cartera y dicen, yo traía 600. ¿Y cuánto traen? 20. Y dicen, ¿qué pasó con mis otros 580? Me han robado. Y empiezan con los problemas. Digo, los que fueron borrachos saben de lo que les estoy hablando, los que no, no saben ni de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero aquellos que alguna vez caminaron por esos senderos de la vida oscura, saben que el ay será para los que se detienen mucho en el vino. Ahora, Pablo habla de que ser llenos significa ser controlados, ser guiados y ser satisfechos. Quiero poner 3 cosas relacionadas con la llenura del Espíritu. ¿Qué es llenarse del Espíritu? Referente a este texto, para poder habitar o cumplir lo que es el templo de Zorobabel. Lo primero que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo es la oración, hermanos. No hay llenura del Espíritu sin una práctica de oración. Y la oración, para términos prácticos, tú vas a oír la palabra unción. Unción es que el Espíritu esté en tu vida en una manera visible, en una forma en la cual se pueda ver que Él te está controlando, que Él es el que está guiando tu vida y no eres tú. Es por eso que cuando Jesús empezó su ministerio, dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha, ¿qué dijo? Ungido. No era Jesús, sino el Espíritu de Dios que estaba sobre de Él, que lo había ungido, para empezar a cumplir la voluntad del Padre. Lucas 11, del 9 al 13, vemos que la relación con el Espíritu está dirigida en oración o con la vida de oración. Dice Lucas 9, del 11 al 13 así. Perdón, 11, estoy mal. 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, qué dice hermanos, el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Ahora, ¿qué es lo que hace la oración en la vida en la relación con la llenura del Espíritu? ¿Cuál es el primer significado de ser llenos? Ser controlados. Muy bien, la oración debe ser la fuente que controla nuestro caminar. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní, dice que Él se puso de rodillas y se puso a orar y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Qué fue lo que controló su vida en ese momento en el Señor Jesús, hermanos? Él estaba lleno del Espíritu. Y estaba lleno del Espíritu porque Él estaba en oración con el Padre. Y eso hizo que en la manera práctica su vida fuera controlada por este principio de la llenura. Es por eso que muchos de nosotros necesitamos más tiempo en oración, porque hay mucho descontrol en muchas cosas que nosotros vivimos. Y necesitamos, como el Señor Jesús, ponernos de rodillas y decirle: Señor, que no se haga en mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque cuando uno quiere hacer algo y en el corazón o en el espíritu hay disposición, hay un gran problema para que eso se lleve a cabo, hermanos. Y ese problema es nuestra propia humanidad que no es controlada. Lo que controla verdaderamente nuestra humanidad es la oración. Un día Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes. Pedro le dijo: Señor, que esto no te acontezca. Y cuando el Señor le dijo a Pedro que él lo iba a negar, Pedro le dijo: mi vida daré por ti. Pedro tenía un buen deseo con Jesús, no era malo Pedro. Y yo sé que hay muchos cristianos que no son malos, hermanos. Su único problema es que no oran. Y como no oran, por eso no pueden ser controlados por Dios. El problema no es que sean malos, no tienen maldad. Es más, quieren en su deseo, tienen el deseo de que se haga la voluntad de Dios con ellos. Pero como decía aquel papá de su hijo, tienen un pequeño defectito. Y si tú quieres ver ese pequeño defectito, se llama que no practican la oración. Si tú vas a esa historia de Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo que lo acompañara a orar en ese mismo punto en el Getsemaní, Pedro, el que le había dicho a Jesús que no lo iba a negar y que iba a dar su vida por él, el deseo que él tenía en ese momento realmente no pudo llevarlo a cabo porque le ganó el cansancio. Y Jesús le dijo en Mateo 26:41, ese versículo yo me lo sé de memoria desde hace mucho, porque le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes por qué tienes que orar? Porque tu carne es débil, hermano. Porque la carne no nos responde en cuanto a la voluntad de Dios. Y aunque tú por dentro sí quieres, y en ti está el deseo de hacer la voluntad de Dios, necesitas llenarte del Espíritu para que eso se lleve a cabo. Porque hay gente que, te digo, no es mala. No es que tengan al diablo adentro. Porque a mí me han preguntado: oye, pastor, ¿por qué esta persona vuelve a caer y vuelve a hacer lo mismo? Y vuelve a tropezar con la misma piedra. Y cuando yo hablo con él, se ve sincero, se ve que sí quiere, no se ve que esté fingiendo. Y entonces hay muchos que cuando no entienden estos principios dicen: no, es que ha de tener un diablo metido y no lo ha soltado. O ha de tener algo ahí escondidón por ahí. Cuando lo más práctico es que ese cuate no ora. Pues, ¿cómo va a poder hacer la voluntad de Dios si su carne es débil? Y necesita orar, porque eso es lo que le va a dar la fortaleza para llevar a cabo la llenura, para hacer lo que Dios quiere. Y si somos sinceros, es más, si yo les digo ahorita: cierren sus ojos para que nadie los vea, y luego diga: levante la mano el que oró 15 minutos el día de hoy. 15 minutos, el día de hoy. Uno dijo: ¿de minuto en minuto se vale o 15 seguidos? Ya en estos momentos, como haya sido, 15 minutos, yo te aseguro que de aquí, si el 10% lo hizo, estamos en la gloria. Ya no me quiero ver en la semana. 15 minutos. ¿Y sabes por qué entonces no cumplimos el propósito de Dios? No porque seamos malos, no porque tenemos un diablo metido. Por una razón muy, muy, muy sencilla, pero a la vez muy, muy, muy difícil de digerir. Porque no practicamos la oración. No practicamos. Tenemos las mejores intenciones. No hay maldad de nosotros. Decimos: sí queremos. ¿Cómo no voy a querer hacer lo que Dios quiere? ¿Qué no va a querer hacerlo? ¿Cómo voy a decir que no? Si eso es lo que quiero, por eso vengo a la iglesia a aprender. Bueno, Ahora estás mirando un principio que es la oración. Por eso la llenura del Espíritu está relacionada con la oración, no con la emoción, no con la sensación, con la oración. Ahora, hay otra situación que está relacionada con la llenura. Vamos a ver, es la palabra de Dios. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y dice al final Jesús, a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu, otra de las palabras que se usa en términos cristianos es poder. Primero es unción y luego es poder. Dicen, es que la llenura es poder. Bueno, hablar de poder es hablar de la relación con la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable ¿de quién? Dijo una persona, ya quisiera tener eso para mí nada más, no para andárselo dando a otros. Pero Jesús dijo, como él sí tenía poder, dijo, vengo a dar libertad a los cautivos, vengo a dar vista a los ciegos, vengo a... Y todo lo que él venía era porque tenía el poder de Dios. Ahora, para tener el poder de Dios hay que estar llenos del Espíritu. Y para estar llenos del Espíritu hay que tener una correcta relación con la palabra de Dios. Y esa relación es la que nos va a nosotros. La segunda definición de ser llenos es ser guiado. Porque el vino es lo que hace, guía nuestros pasos cuando uno se embriaga con vino. Por eso Pablo dijo, no os embriaguéis con vino. Porque el vino te puede controlar, te puede guiar y te puede llevar a esa satisfacción momentánea. Pero Pablo les dijo, sean llenos del Espíritu. La palabra de Dios debe ser la que guíe nuestros pasos para que nuestras vidas tengan el poder de Dios en la práctica. Por eso dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros realmente empezamos a tener la palabra por la guianza de nuestras vidas, automáticamente, y no es porque nosotros tengamos poder, sino porque en el camino de la palabra, en el caminar, dice en el libro de Isaías, fíjate, te lo voy a leer porque esto es tremendo, esto que dice el libro de Isaías. Yo te la voy a decir, cuando yo lo leí, yo dije, pues para todos hay esperanza para este punto. Espero poderlo encontrar rápido, pero dice que cualquiera que caminare por ese camino, por torpe que sea, Isaías 35, versículo 8, dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Isaías 35:8. Mira, aquí no se trata de quién es más inteligente. El poder no lo da la inteligencia, el poder lo da caminar en la palabra de Dios. Por eso dice que de lo vil y menospreciado, Dios va a levantar para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Aquí no es el poderoso el que sabe mucho o el que tiene mucho, sino el que camina en la palabra de Dios. Es por eso que cuando se habla de poder, la gente lo relaciona a veces con situaciones sensacionalistas humanas. Pero el verdadero poder es cuando una persona realmente está caminando en lo que la palabra de Dios dice. Ese es poder, hermanos, porque no cualquiera hace eso. No cualquiera tiene ese poder. La gente hace muchas cosas, pero caminar en la palabra de Dios, ahora sí que ahí sí se ocupa tener poder. Y cuando tú lo haces, no es que tú tengas el poder, sino que ese camino, el camino de la palabra de Dios, automáticamente estás caminando en el camino de poder. Es por eso que cuando en la Biblia se menciona a personas que humanamente eran insignificantes ante el ojo del hombre, ellos pudieron hacer grandes cosas, no por su inteligencia o su capacidad, sino porque fueron fieles en caminar en la palabra de Dios. porque hicieron lo que la palabra de Dios decía. Y en estos tiempos hay mucho, yo digo a veces, mucho emocionalismo, mucho argüende, pero hay muy poco poder. Y a mí me han preguntado, ¿por qué hay muy poco poder? Porque la gente no camina en lo que la palabra de Dios dice. Porque la gente hace, pues relativamente lo que quiere o lo que siente, y no lo que Dios dice. Y eso ha sido un gran problema, hermanos. Es por eso que cuando enfrentamos una situación que es difícil, pues ocupa poder. Y ese poder pues no viene porque nosotros vamos a agarrar pues armas humanas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios. Entonces, ¿cómo vas a poder enfrentar un problema en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, si no tienes poder? Por eso el diablo se los, a veces se los come enfrente de ti, hermano. A veces el diablo hace destrucción en tus propios ojos, y es frustrante cuando uno dice que no puedo hacer nada porque no sé qué hacer. Y a veces uno dice, pues ¿qué hago? Haz lo que la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios es poder. A veces uno se desespera y uno quiere hacer lo que uno sabe o lo que uno cree que es lo correcto. Pero si hacemos lo que la palabra de Dios dice, en ese momento ya estamos caminando en el poder de Dios, hermanos. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, el pequeño principio de fe de decir, voy a hacer lo que dice la palabra. Y si yo hago lo que dice la palabra y es poquito para muchos, pero si Dios dice que eso haga, eso va a ser el poder de Dios en mi vida. Por eso dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. A veces uno no sabe qué hacer, pero cuando uno empieza a caminar bajo lo que dice la palabra, el poder de Dios se va a ser manifestado en tu vida. Haz lo que Dios quiere en tu vida. Y eso es la segunda forma de llenarse del Espíritu. Y la tercera relación es la obediencia. Vamos a Hechos 5:27-32. Y ahí otros cristianos le llaman a la llenura del Espíritu fruto. Ellos dicen, no, yo busco la unción. Otros buscan el poder y otros buscan el fruto. Bueno, yo te estoy llevando que los tres son parte de la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Tener unción, tener poder, pero también tener ¿qué? Fruto. O tener obras que se manifiesten. ¿Y cómo se manifiestan esas obras? Con obediencia. O sea, la vida cristiana tiene una señal que son los frutos. Dice, no, por sus frutos se conoce el árbol. Hechos 5:27 dice, cuando trajeron a Pedro, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quienes dice? A los que le obedecen. ¿Cómo viene la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia. A veces uno quiere esa llenura cuando uno no ha hecho lo que Dios quiere. Y uno a veces cree que eso va a venir en una forma espontánea. Y han confundido el camino de lo que es el caminar de obediencia al caminar de la justificación, que es un asunto de fe. La fe te da salvación, la obediencia te da poder. Cuando tú caminas en fe y eres un creyente de Dios, pues eso te hace salvo por fe. No eres salvo por obediencia, eres salvo por la fe. Pero cuando tú ya empiezas a caminar en la vida cristiana, tienes que ser obediente para tener poder, para que tu vida sea llena del Espíritu, para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Por eso la obediencia ahora está relacionada, porque la tercera definición de ser llenos es satisfacción. No hay mayor satisfacción en la vida cristiana que caminar en obediencia a Dios, ser llenos del Espíritu. Cuando tú puedes decir, estoy haciendo lo que Dios quiere. Vamos al Salmo 48. Yo no sé, pero no hay cosa más triste o frustrante cuando estamos en un momento de condenación o en un momento de tristeza que decimos, ¿por qué no pude hacer lo que Dios quiso quisiera? ¿Por qué no me contuve? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no le dije? ¿O por qué se lo dije así? Y al rato uno empieza a reflexionar y dice, híjole, la regué, hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera hecho esta situación o no hubiera caminado. Y eso es triste, hermanos. O sea, no estás satisfecho porque sabes que no hiciste lo que tenías que hacer. Es por eso que la obediencia a Dios te da la llenura del Espíritu. Y al caminar en la llenura del Espíritu, entonces va a haber un fruto. Y ese fruto va a traerte a ti satisfacción. Por eso dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. No hay nada más difícil que ser obediente sin la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que la vida cristiana es una sin la llenura del Espíritu Santo y es otra con la llenura del Espíritu Santo. Una persona o una iglesia o una familia o un matrimonio lleno del Espíritu o no lleno del Espíritu va a ser totalmente diferente. Es como la luz de las tinieblas. Es como de ir de un lugar a otro lugar. Cambia. Ahora, una vez más voy a terminar diciendo lo que empecé diciendo al principio, hermanos, para reafirmar. La llenura del Espíritu Santo no es una sola vez, es todos los días de tu vida. Cuando tú eres salvo, eres sellado con el Espíritu. Un día tú vas a tener una experiencia. A lo mejor esa experiencia te va a hacer hablar lenguas, a lo mejor vas a llorar, a lo mejor vas a sentir la liberación en tu vida. Eso se llama bautismo de Espíritu. Es cuando viene una experiencia sobrenatural a tu vida, que de la nada lloras, que de la nada te sientes con mucha paz, que algo sucede y que tú sabes que fue algo de parte de Dios en tu vida. Eso es un bautismo de Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu tiene que ver con todos los días. Día con día tienes que estarte llenando. Es como, te la voy a poner así humanamente, es como si compras ropa una vez al año, pero ¿cuántas veces comes? ¿Cada cuándo compras ropa? Cada Navidad, ¿no? Toda la gente estrena cada Navidad nomás. ¿Y cada cuándo comes? Ah, pues así, haz, como dijo, allá me entendieron, entonces, ¿verdad? ¿Cómo estoy diciéndoles? Ser salvo es una sola vez. Pero ser llenos es cuando, cada ratito, hermanos. Te sientes vacío y ¿qué haces? Vas y abres el refri, ¿para qué? Para llenar la pancita. Porque dice uno, ay, siento un huequito y anda el león ya rugiendo adentro. Y ya llega uno, no hay una tortilla, échala con mantequilla, con lo que sea, dice uno, como venga. Y hay cristianos que no se llenan del Espíritu porque no son obedientes, hermanos. Y es por eso que no se cumple el propósito de Dios en sus vidas. Ser llenos del Espíritu representa el templo de Zorobabel. Ser llenos del Espíritu es la unción, el poder y el fruto. Dios desea que la iglesia, su iglesia, sea llena del Espíritu. Vamos a terminar con dos textos de la Biblia, Isaías 44 del 1 al 3 y Juan 7 del 38 al 39. El que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que había de venir en aquellos que creyesen en él, en Juan. Pero vamos a leer Isaías 44 del 1 al 3, donde viene la promesa de Dios, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso es lo que Dios prometió al pueblo de Israel, que es la figura de la iglesia. Y en Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. El templo de Zorobabel fue un despertar que Dios trajo al pueblo de Israel. Fue parte del plan de Dios. Pero si nos vamos al camino de la historia de este templo, hubo dificultades para que eso se empezara a llevar a cabo. Entonces, Ciro comenzó y Zorobabel siguió, y Dios le tuvo que dar una palabra a través del profeta Zacarías a Zorobabel, y le dijo: no con espada, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios nos vuelve a repetir a la iglesia: no es con tus fuerzas, no es con tus capacidades, no es con tus situaciones humanas. Dice: es con mi Santo Espíritu. Si tú quieres que se vea cumplida la promesa que Dios te ha dado y que Él tiene para ti, para los tuyos, no es con espada, no es con ejército. Necesitas ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo se llena uno del Espíritu? Con oración, con la palabra y con obediencia. Son las tres formas que te van a traer control, guianza y satisfacción verdadera. Dios desea que la iglesia tenga la llenura, porque es la forma que vamos a poder ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios lo ha dado como un mandamiento: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Dile a la persona que está a tu lado: esa es la solución para tus problemas. Ya no te agobies, dile. No es el aguinaldo, no es el que no te lo han dado, no es. Es que seas lleno de ¿quién? Del Espíritu. Entonces, ¿cuándo se tiene uno que llenar del Espíritu? ¿Todos los qué? Todos los días. A todas horas que tú tengas oportunidad, busca orar. Busca la palabra, ser guiado por ella, haz lo que la Biblia te dice, sé obediente, hermano. Y eso te va a llenar del Espíritu. Vas a andar con el Espíritu de Dios lleno, y eso va a mostrar en ti una unción, un poder y un fruto. Por eso a veces los cristianos dicen: ¿qué es ser llenos del Espíritu? Y andan empezando a hablar de tantas cosas. No, es que ser lleno del Espíritu es que te caigas, es que te llores, es que... Y hablan de manifestaciones que tienen que ver con muchas ocasiones que el Espíritu las hace, y es verdad, el Espíritu a veces te va a hacer que te caigas, a veces te va a hacer que te llores, a veces va a hacer que hagas muchas cosas, pero siempre la llenura va a estar relacionada con estos tres caminos, hermanos, con la unción, el poder y el fruto en tu vida. No puede ser solamente una forma externa, y es por eso que Dios está deseando que la iglesia sea llena del Espíritu. Y la gran noticia que te tengo, él dice en Lucas 11 cuando leímos: pues si vosotros siendo malos saber dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Nada más, a quienes se lo pidan. No ocupas que alguien te lo dé, hermanos, no ocupas que alguien lo tenga y te lo dé, Dios te lo puede dar a ti. Porque a veces uno anda buscando a la gente que dice uno que está ungida para que nos lo dé. Y ese es el gran problema cuando la gente pone sus ojos en los hombres. Y andan buscando a los ungidos, y andan buscando a la gente que viene y que son llenos para que nos llene. Cuando la Biblia te dice: Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ocupas pedírselo, ocupas estar buscándole, ocupas estar tú clamando a Dios, porque así puede venir el hombre más ungido y te puede orar por ti, pero si tú no oras, si tú no caminas en la palabra y tú no eres obediente, pues todo va a ser solamente una simple ilusión y va a ser algo que se va a esfumar muy rápidamente.